Amigos, el doctor Gustavo Salle nació en Montevideo en marzo de 1958. En 1971 fundó en Sayago junto a su hermano el Comité de Base Paz para Todos. Ingresó a la Facultad de Derecho en 1976 y se recibió de abogado en 1982. También cursó estudios de escribanía y de psicología. Fue funcionario del Ministerio Público, donde se desempeñó durante 14 años como administrativo en la Fiscalía del Crimen. Luego se dedicó al ejercicio liberal de la abogacía, inclinado a la materia penal. Además del ejercicio como defensor penal, últimamente ha tenido un rol preponderante en materia de denuncias. Lo recibimos en este contacto telefónico, habida cuenta que, bueno, se nos traspapeló reconfirmar su llegada aquí a nuestros estudios, así que, bueno, lo haremos a través de unos 15, 20 minutos que dispondremos para charlar con el doctor Gustavo Salle Laurier a propósito de varias denuncias, ¿no? Se lo vamos a preguntar a él. Pero en principio hay una denuncia precisamente en contra del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, por usurpación de cargo. ¿Cómo le va, Salle? ¿Cómo está? ¿Bien?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, Daniel y Pablo.
Bueno, el gusto es nuestro. Bueno, está presentando varias denuncias. Ya presentó una denuncia por usurpación de cargo, ¿verdad?, en contra del vicepresidente de la República.
Efectivamente, entró en juzgado letrado de primera instancia en lo penal de 15 turnos, a cargo del doctor Ricardo Míguez, pero el doctor encontró que no era competente por razón de fechas de comisión del aparente delito y lo devolvió a la oficina distribuidora de turno, así que estamos a la espera de la asignación de una nueva sede que intervenga en esta denuncia por usurpación de título académico.
¿Ya hace alguna lectura de esto que pasó, usted que es abogado y que entiende de ese mundo?
Bueno, en general, las denuncias presentadas contra figuras del gobierno generan incomodidad en el Poder Judicial. Yo tengo experiencia al respecto y hablo entonces en base a la misma. Sí. En la medida de lo posible, los jueces se fijan agudamente en el tema de la competencia por razón de turno, por razón de fecha, y si encuentran algún motivo para no sustanciarlo, suelen pasarlo a otra sede, ¿verdad? Me ha sucedido en más de una de las tantas denuncias que tengo contra operadores gubernamentales.
¿Cuál sería el desarrollo ahora? ¿Qué es de esperar? ¿Cuánto hay de demora para que siga esto que usted ha iniciado?
Está demorado porque la chica que hace oficios tiene mucho trabajo, está con una pila importante en su escritorio y por lo tanto es dable esperar que recién la semana que viene tengamos una nueva sede, ¿verdad?
Ok. Salle, no le quiero meter fichas, pero el vicepresidente de la República acaba de firmar como licenciado su licencia, su vacación.
Sí,
su viaje a Congo, ¿no?
Sí. Sí, yo y Zimbabue, y sí. Me parece que Zimbabue. Sí, yo escuché el audio, ¿verdad? Y no me extraña la actitud del vicepresidente de la República. Yo quiero hacer hincapié en algo que es muy importante. Lo del título académico es menor, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué es menor? Bueno, porque el problema grave lo tenemos en el saqueo, en el vaciamiento de ANCAP, que yo lo tengo denunciado a través de la regasificadora y de la planta de Alur, de la metodología del sobrecosto de 400%, sobrecostos que estamos hablando de cientos de millones de dólares. Ahí está el problema Sendic, ahí está la investigación Sendic. Y por eso quiero buscar la ruta del dinero ANCAP, ¿verdad? ¿Dónde fueron a parar esos fondos? Mire, yo le quiero hablar muy claramente, como me caracterizo.
Bueno.
En la década del 70 había un término muy de moda, que era rosca, la rosca, ¿verdad?
Sí. Rosca bancaria, la famosa rosca bancaria que en su momento denunció Vivian Trías del Partido Socialista.
Claro. Correcto, bueno, aquí hay una rosca empresarial privada que contrata con el Estado, que contrata a través de las empresas privadas no controladas con dinero público, como por ejemplo Gas de Sayago, y por eso está la estafa de la regasificadora denunciada, en su momento fue Marta Jara, la presidenta de Gas de Sayago, esa empresa privada que manejó la licitación de la regasificadora en forma privada, con el estudio Posada y Vecino, con el estudio Bulle y Reúne también colaborando, que hoy sale en el diario El País el diputado Pablo Abdala a hablar de un negocio amañado, y efectivamente se desplazó a la jurídica de UTE y ANCAP para permitir que el estudio Posada y Posada y Vecino manejara a voluntad el tema de la licitación para, por esta mega obra de 2.500 millones de dólares que supone una financiación de la banca internacional privada, contratando con una empresa privada, Gas de Sayago, pero con una garantía soberana, igual que en Pluna, firmada por el economista Fernando Lorenzo cuando era ministro de Economía y Finanzas. Yo en mi página de Twitter publiqué la foto del documento de la garantía solidaria. Hay una metodología entonces de acción por parte del gobierno, y ustedes saben, el gobierno que está en manos del fraude amplio, al cual yo no lo llamo fuerza política o partido político, sino que lo llamo asociación para delinquir, que hace toda esta forma de contratación absolutamente sospechosa y si área de conducta antijurídica, típicamente antijurídica o, como se dice normalmente, criminal. Yo lo tengo denunciado. Ahora bien, vayamos a la ruta del dinero ANCAP. Hay que buscar quién está viabilizando las inversiones de esta de este dinero sustraído al pueblo uruguayo a través de esta metodología jurídica que acabo de describir. Y a mí verdaderamente me llama la atención que determinados operadores, ¿verdad?, que yo sabía que eran simples empleados públicos con un sueldito, de golpe y porrazo comienzan a ser empresarios que compran medios de comunicación, que compran impresoras importantes, que compran radios, que compran espacios en las radios.
¿A quién alude? ¿A quién alude?
Yo me estoy refiriendo concretamente a una entrevista del señor Pablo Escotelaro, que resulta ser amigo de Sendic, no sé si no tiene vínculos comerciales con la familia del senador de León, que fue presidente de ALUR. Uh-huh. Lo cierto es que a mí la entrevista que le hace Brecha me llamó mucho la atención. Hay una, sin dudar a duda, un manejo de fondos muy importante. El canal que él tiene, el canal U, tiene muchísima propaganda oficial de ANCAP. Y a mí todo eso me torna muy sospechosa, toda esta actividad y todo este relacionamiento. Nosotros vamos a hacer una presentación procesal en la denuncia de ALUR. Vamos a agregar la publicación de Brecha y solamente vamos a pedir que se investigue. Porque, a ver, si usted, Pablo, si usted, Daniel, hace un movimiento bancario superior a 10 mil dólares, usted tiene que dar cuenta al banco, se lo exige la ley, de la procedencia de ese dinero.
Es cierto.
Es cierto, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a cualquier ciudadano que nos está escuchando. Ahora, yo pregunto una cosa. Un individuo que sale a comprar medios de comunicación, que sale a comprar la impresora Polo y me hablan de una inversión de 5 millones de dólares, que hace unos años atrás lo habían destituido de funcionario público, que me consta que pasó muy mal en esa etapa porque tengo amigos que lo conocen. Y de golpe y porrazo sale a comprar todos estos medios. A mí me resulta sospechoso. Ajá. Y me resulta sospechoso también que en la página web de su empresa la foto que sale primero es la foto de Sendic en un evento académico a propósito de los audiovisuales que no viene el caso. Lo importante es que está allí la relación con Sendic, tengo entendido que tiene relación con De León. Bueno, a mí me resulta sospechoso y yo no me guardo la sospecha.
Igual Sánchez, igual él niega su relación con Sendic en esa nota de Semanario Brecha.
Sí, él dice que le han
él dice que le han atribuido o endilgado amistad con Sendic, amistad con el gente del MPP, con Paco Casal, y que él en realidad conoce a Sendic como conoce a tantos otros empresarios o dirigentes políticos.
Él es Escotelaro, ¿verdad?
Claro, Escotelaro, el empresario Pablo Escotelaro.
Claro, pero ¿sabe qué? Por algo yo me referí al término rosca de la década del 70, porque qué casualidad que también en una publicación reciente de Caras y Caretas vemos, y usted dirá, pasa, se está yendo por las ramas. No, interpréteme, estoy hablando de rosca. Y cuando uno habla rosca, habla de muchas puntas. Resulta que ahora Yulisa Reynoso, la ex embajadora de los Estados Unidos en el Uruguay, termina siendo abogada de Paco Casal. Y yo recuerdo que cuando denuncié a la impositiva al secretario actual de la presidencia, a Toma, cuando denuncié a Lorenzo porque el tema de Paco Casal ante la deuda con la impositiva lo iba a dirimir un estudio jurídico privado, o casualidad, Guller y Regules, también metido en el tema de la regasificadora, esa denuncia se archivó. Y entonces uno empieza a atar cabo y ve que se repiten las figuritas privadas en su relación de amistad con los públicos. La famosa imagen del publi-privado, o como dicen los americanos, la puerta giratoria. Hoy estoy en la embajada, mañana estoy en una empresa petrolera, pasado estoy en una empresa, en un ente que controla el petróleo. Bueno, eso es muy común en el sistema capitalista. Eso se está dando con este gobierno fraude amplista. Y el doctor Salle, como ex fundador del Frente Amplio en la década del 70, cuando el Frente Amplio era antiimperialista, anticapitalista y promovía al hombre nuevo, al hombre no corrupto, al hombre no comprable con el dinero falso de la Reserva Federal, tengo la obligación moral de denunciar a cualquier costo. Yo estoy jugado y voy a denunciar, voy a llevar estos dos temas, porque qué casualidad que Yulisa Reynoso es la embajadora que promovió a Díaz como fiscal general. Es la embajadora que tenía enorme amistad con Díaz cuando Díaz era el juez del crimen organizado. Y se archivó la denuncia de Lorenzo, y se archivó la denuncia de Gonzalo Fernández, y se archivó la denuncia de los seguros médicos de Tabaré Vázquez. Y entonces hoy tenemos al fiscal general Díaz, dueño prácticamente de la justicia penal, y el que se encarga, a mi forma de interpretar los hechos, de cubrir, ¿verdad?, todo esto que está pasando y que el doctor Salle está denunciando.
¿Cuándo está sustanciando esta nueva denuncia de la cual nos está hablando?
Mire, le explico. Tengo en máquina, y estoy terminando, la medida cautelar de no innovar en la regasificadora. Hoy declara Charlo en el juzgado de crimen organizado por la estafa de la burocracia sindical del PIT-CNT, que prometió, sabiendo que no iba a construir ninguna casa, 15.000 casas a sus afiliados. No construyó nada. Hoy va a declarar y va a decir la verdad, va a decir que es una estafa institucional de la burocracia sindical del PIT-CNT, esa agencia progubernamental insertada en la clase obrera, trabajando naturalmente contra los intereses de los obreros. Tengo mucho trabajo en este sentido, pero creo que en el correr de la semana, y si no a más tardar la semana que viene, estaría entrando este pedido de investigación por la actividad del señor Pablo Escotelaro.
Para pasar el limpio y que quede claro, no es una denuncia, son varias denuncias, ¿no? O sea, por un lado va lo de usurpación de título del vicepresidente Sendic, por otro lado va lo de Alur, por otro lado lo que va del empresario Escotelaro, y por otro, o sea, son varias denuncias, no es...
Son varias.
Y todas se sustancian en diferentes sedes penales.
Sí, se las resumo. A ver, muy sencillo, usurpación de título universitario, aparentemente consumado por Sendic, penal 15 que lo devuelve a la horda y se le va a fijar un nuevo juzgado. En la denuncia de Alur por los sobrecostos de la planta de etanol, hago la presentación con respecto a la investigación de las inversiones de Escotelaro. En la denuncia de la regasificadora, que lo tramita crimen organizado a cargo de la doctora Adriana de los Santos y que está en la Secretaría Antilavado, presento la medida de no innovar. En penal 17 tengo la denuncia contra Javier Chá, el director de casinos, por los viajes que hizo a Estados Unidos pagados por una empresa privada que es contratante con el Estado. A ver qué otra nos queda. Bueno, principalmente son esas las que tengo en trámite. La declaración de Charlo, perdón, la declaración de Charlo en crimen organizado a cargo de Valetti hoy, ahora dentro de una hora, en la que presumiblemente ponga de manifiesto que hubo una actuación criminal institucional de la burocracia del PCNT.
Una consulta más. ¿Usted cómo me diría el índice de éxito que ha tenido en las diferentes causas penales que ha iniciado o entablado contra lo que usted llama fraude amplio?
Bueno, yo fui denunciante de Pluna en el 2007 y terminó con un procesamiento, pero con un procesamiento de privados. Es decir, no afectó a la corrupción gubernamental. una estafa.
No, porque es la denuncia
de Pluna.
Original de Pluna fue presentada por dirigentes del Partido Nacional, por legisladores.
No, permítame la corrección. El Partido Nacional denunció 5 años tarde. Yo denuncié en el 2007, en el juzgado penal de 20 turnos. 47154/2007 es la ficha de expediente. Ajá. 5 años más tarde, el Partido Nacional denuncia, y denuncia lo que en definitiva denuncié yo y que la fiscal procesó.
Claro, en el año de la...
Comenzó en el 2007.
Claro, en el año de la debacle, en realidad, ¿no? El 2012.
Bien, con respecto a ese índice, mire, yo le voy a ser claro. Hay instalada una maquinaria de impunidad gubernamental fraudeamplista, cuya cabeza es la Fiscalía General, creada por la inconstitucional Ley 9334. Mientras no logre remover esa maquinaria de impunidad judicial que representa el actual Ministerio Público Inconstitucional, perderé por 10-0, pero no perderá el doctor Salle, perderá el pueblo uruguayo.
Muy bien, doctor, seguiremos esta charla seguramente cuando, bueno, se inicien todos estos procesos y podamos actualizar la información con respecto a los mismos. Le agradecemos mucho, le mandamos un gran abrazo.
Muy gentiles, abrazo.
Hasta luego.